Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos nuevamente a otro programa del Metal Prog Podcast. Iba a decir del rock progresivo.
Ahí está. Ya está, no es suficiente por hoy.
Esta es la parte 3 del programa número 12, un 2 de septiembre del 2018. Y bueno, voy a presentar, mi nombre es Ángel Apión y yo soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Villarini y yo soy el rey Tut, el fanático del metal y el rock pesado.
Y yo soy el Bombi, el fanático del pop y el pop rock.
Bien, bueno, entonces, si te parece, Bombi, antes de hablar del disco que has traído en el día de la fecha, vamos a dar inicio a nuestro programa.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, cuando sea que lo estén escuchando. El disco que he elegido para el programa de hoy es el tercer disco de la banda inglesa Tok Tok, que se llama The Color of Spring, o El Color de la Primavera, como bien dice la edición nacional.
Sí, que se ve en el video.
Se ve perfecto. Bueno, vamos a empezar contando un poco la historia de la banda. La banda se formó en 1981 en Londres. Estaba compuesta por Mark Hollis en voz, que a veces tocaba la guitarra y luego agregó el piano, Paul Webb en bajo, Lee Harris en batería y Simon Brenner en teclados. El único que había tenido algún desarrollo medio conocido para su barrio musicalmente era Mark Hollis, que había estado en una banda punk que se llamaba The Reaction.
¿De dónde son ellos, Bombi?
De las afueras de Londres.
Ah, ok.
De hecho, Mark Hollis nació en Tottenham. Y andaban por Essex. Tuve que googlear dónde quedaba Essex, sí. Pero eran no muy lejos de Londres. O sea, son de la movida de la capital.
Bien.
Bueno, esta
de
banda.
De Camden y todo eso. De Camden y todo eso.
O sea, hay tantos. Hay lugares que yo creía que quedaban en cualquier lado y cuando empezás a mirar está todo cerca
está
de Londres.
Todo cerca, sí, está todo cerca. En la periferia.
Sí. Está lleno de lugares que escuchaste nombrar en canciones.
Lo que pasa es que acá decimos, che, no sé, son unos 50 kilómetros y ahí es como.
Está todo el
50 cuadras.
Todo está cerca, están así.
Epping Forest.
Bueno, esto es pop. Por favor, gracias.
No, pero es una parte de Londres.
Bueno, esta banda de Reaction había logrado meter un tema en una compilación del sello Bear's Banquet en 1977 que se llamaba Tok Tok.
Ajá.
Cuando arma la banda, decide ponerle el nombre de ese tema y lo rehacen, y es uno de los primeros cortes de difusión de esta banda nueva. Editan en 1982 su primer disco, que se llama The Party Is Over, que es un disco netamente de synth pop, pop con sintetizadores, sí. Aunque la banda tiene bajista y baterista, pero vos escuchás el disco y suena totalmente techno porque el baterista usaba una batería electrónica,
claro.
Y el bajista hacía más arreglos con bajo fretless que tocar bajo, realmente. Bueno, mete un par de hits con ese disco. Uno es Tok Tok y el otro se llama Today.
Sí.
Empieza a andar más o menos bien. Empieza a tener más éxito en el continente que en Inglaterra, cosa que le pasa cada tanto a muchas bandas inglesas. Sí. Para este disco lo había producido Colin Thurston. Esto es un detalle simpático. Colin Thurston fue el productor de los primeros dos discos de Duran Duran.
Ajá.
Y grababan para el mismo sello. Y tenían un nombre doble. Los habían emparentado.
Duran Duran
Tok Tok. Los dos eran Demi, los dos los produjo Colin Thurston. Y dijeron, estos son
New Romantics.
Son New Romantics más techno, pero New Romantics.
Claro. Claro. Son de Romantic Romantics.
Los New Romantics. Bueno, la cuestión es que a ellos mucho no les gustaba. Sobre todo Mark Hollis es el dueño del grupo, digamos, es el compositor principal.
Toca todo, canta todo.
Exacto. Y entonces, para el segundo disco lo echan al tecladista Simon Brenner, que de verdad pasó sin pena ni gloria en la historia de la banda, y entra Tim Freeze Green. Era tecladista, productor y compositor, y pasa a ser el cuarto Tok Tok, Pero él no quiere participar en la banda. No quiere participar en lo que sea promoción. Entonces, Toc Toc va a seguir siendo un trío.
Un trío.
En las fotos van a ser siempre tres. El tipo no va a tocar en vivo con ellos, pero vos te fijás en la ficha de los discos a partir de ahí y es coautor de casi todos los temas, sí. Toca en todos los temas, sí. Produce los discos, pero el tipo quiere mantenerse al margen. Y cambia muchísimo el estilo de
George Martin de Toc Toc.
George Martin de Toc Toc. Ponele, sí. Ponele. Bueno, graban su segundo disco producido por Tim Frisley que se llama It's My Life, sí. En 1984.
No
era esa, It's My Life, precisamente. Igual es tan conocida como esa, ¿no? Y ya en ese disco empiezan a usar algunos músicos invitados. El primer disco que han grabado ellos, empiezan a meter algunos otros colores. El disco sigue siendo, ya no es tan synth pop. Habían mutado bastante y pasa a ser un disco más de new wave, pop. Cortan algunos simples de ahí también. El tema It's My Life, Such a Shame, Dumb Dumb Girl. Temas que funcionan bien, siempre funcionan mejor en el continente que en Inglaterra.
Bien.
Y empiezan a tener un cierto éxito en Estados Unidos. Estamos hablando de un top 20, que claro. Era importante para ellos.
Sí, bueno.
Joder. Bueno, hacen giras. Como la banda viene bien, se ve que no terminé de entender cuál era el contacto que tenían con la gente de mí, porque las discográficas grandes siempre son muy garcas a niveles, o sea, quieren lo que yo quiero.
Si no me sacas un número uno.
Bueno, consiguieron un control artístico muy fuerte para el tercer disco. Por ahí los tipos confiados en que la banda venía bien.
Sí.
Dicen, bueno, dejemos que hagan lo que quieran. Y se meten a grabar el tercer disco. Y Mark Hollis hizo lo que quiso.
Claro.
Desechó casi por completo los sintetizadores. Y buscó un sonido totalmente orgánico, como él lo define. Quiso usar órganos, melotrones, guitarras acústicas, percusiones, instrumentos de viento. Y el tinte del disco es muy distinto. Este es el que vamos a escuchar hoy, que es el color de la primavera. Si querés, bueno, vamos arrancando ahí y después seguimos con la historia de la banda. El disco. Pará, que vamos a darlo.
¿Sigo con el funk de fondo?
Sí, con el funk.
Vamos.
Es editado en marzo de 1986, producido por Tim Frisgreen. Emi dijo, está bueno el disco, pero no encuentro un simple para...
¿No encontró?
No. Yo lo escuchaba y decían... Y nosotros necesitamos un hit. Es una frase que todas las bandas pueden haber escuchado en algún momento.
Claro.
Medio regañadientes, se juntan Mark Hollis y Tim Frisley, se encierran y dicen, bueno, vamos a componer un tema, y componen Life's What You Make It, que originalmente no estaba en el disco.
Ah, mira.
Sacan un tema.
¿Ese fue el hit, en teoría, o el
simple? Ese fue el primer. Sí, de hecho es uno de los temas más exitosos de Toc Toc.
Ah, mira vos.
Bueno, ya lo vamos a escuchar. Meten ese tema, bueno, listo, les cierran el disco. Lo editan. El disco fue el número 8 en UK.
Bien.
UK. Fue 58 en Estados Unidos,
sí.
Y fue top 20 en un montón de países de Europa continental.
Yeah.
Número 1 en Holanda y número 3 en Suiza, dos de los países donde más los querían. Y salen a hacer una gira. Y para un disco que originalmente para EMI no tenía hits y simples, cortan tres simples más después. Editan tres simples más.
Okay.
Living in Another World, Give It Up y I Don't Believe in You.
Yeah.
La gira que van a hacer de este disco va a ser la última gira de la banda. Después voy a contar qué es lo que pasa con la banda, que se va para otros lados. Pero bueno, ahora podemos empezar con el disco, que arranca con un tema que se llama Happiness is Easy. La felicidad es fácil. Y yo creo que lo arrancaron para dedicártelo a vos, porque arranca con una batería que dura como 40 segundos tocando.
Exactamente. yo dije, solo de batería.
No es solo.
Electrónica.
No es electrónica.
No, está bien.
Es igual. Tiene un
cliccito ahí.
Cliccito no,
igual está bien.
Ya está. Pero no solo.
Sí, ya está.
Pero bueno, tarda hasta que empieza, así que
sí.
Podemos ir a...
Ahí, lo que sí me... Es decir, Toc Toc, yo este disco, me adelanto.
Dale.
Lo conocí gracias a el Bomi, que dije, qué bueno, un tema. Creo que habíamos tocado, estaba yo por tocar con una de mis bandas. Y vos me dijiste, vos querés escuchar Toc Toc, y me dijiste, escucha esto. Y ahí me di cuenta que Toc Toc es una banda que son los reyes de la modulación para mí. Son los reyes, porque eso es la magia que tiene y acá lo usan mucho. Pero bueno, vamos a empezar a escuchar el disco.
Bien. Lo que tiene este disco es mucha percusión. De hecho, este tema tiene tres percusionistas tocando al mismo tiempo.
Entonces hay un...
Sí.
Con las congas.
Las conguitas, pero...
Re sutil.
todo es sutil. La guitarra entra.
Sí, son todas este.
Mucho clima.
Mucho clima.
Y no tanta tocada. Que era parte de la búsqueda de Mark Hollis.
Y el teclado ese que. Bueno, que es el la goma.
Ese es un Hammond.
Que está de fondo, ahí bien atrás.
Y lo toca Steve Winwood.
Steve Winwood, sí.
Para Mark Hollis fue tocar el cielo con las manos, invitarlo
y invitarlo que toque.
Y uno de los percusionistas es Morris Part, que ha sido parte de Brand X, una banda de jazz rock que tocaba
jazz rock. Phil Collins. Es una canción simple, llena de ruiditos.
Sí, es un tema quizás demasiado tranqui para arrancar el disco.
Sí.
¿No?
Pues, sí, a mí me pasó eso, es como que yo estaba esperando que explote.
Y no, arranca y demasiado no bajo. Sí,
no eso se queda.
En verdad ya te va dando
la... esa modulación que hace. Ah, me encanta, boludo. Te lleva por ahí para mí, Tom Tom.
El estribillo es queda una nota. Recién te muestran cómo es el verdadero estribillo en el final.
Claro.
Tiene tres vueltas el tema, tres. Las dos primeras este estribillo queda ahí y en la tercera es donde hacen los cambios de los acordes.
La última canción tiene un coro.
Esto también, esto es un coro de chicos
pero es el mismo,
de un
colegio.
Esto es un coro de chicos de un colegio. Ajá. El último tema tiene un coro grosso. Voces de hombre, voces de mujer. Okay. Ya llegaremos a ese tema y hay dos voces.
Pero si
otra cosa loca que tiene este disco es que el bajista de Toc Toc Paul Webb toca en la mitad del disco nada más. En cuatro temas.
Eso te iba a decir.
Este tema él no toca. Tocan dos músicos de sesión. Claro. Uno toca el contrabajo y el otro bajo eléctrico haciendo arreglo.
Ah, porque hay un contrabajo.
Hay dos bajos en este tema. Todo en la cabeza loca de Tim Fritz Green y Mark Hollis, que ya estaban empezando a.
A mí lo que me gustó mucho es lo que viene ahora en breve. Que es un sintetizador, un Kurzweil, que estaba muy de moda en esa época. Que hace unos ruidos tan desentonados, como que está ahí perilleando permanentemente. Que vos al principio lo escuchás y decís qué horrible que es esto, pero quiero decir después cuando empezás a escuchar el tema es como que lo necesitas,
te lo pide. Igual este tema tiene sintetizador. Lo gracioso es que en la negación que tenía Mark Hollis por no quería usar sintetizadores, vos te fijás en las fichas técnicas, pusieron tema por tema que toca cada uno y que
lo tocan. Acá está, escuchá qué es esto.
El tema tiene sintetizador, figura como instrumental.
Claro.
Tal músico toca instrumental. Si dice instrumental, sabes que hay un sintetizador ahí.
Yo no sabía si era una trompeta que estaba lentizada.
Tiene un saxo soprano también.
Tiene un saxo soprano este tema.
Es un tema muy tranquilo, pero zafa, es decir. Pero por esto. ¿Ves? Modula ahí y ya está.
Y durante todo el disco van a estar
todo
modulando.
Modulan todo el tiempo. A mí me compra por eso.
Bueno, en el final, si quieres adelantar al final, que ahí está el estribillo final, pero ya con la variación de los acordes.
No pusiste minuto, nada de eso, ¿no?
Ah, sí, yo no.
El final.
Por ahí.
Ahí está. ¿Más al final? Ya está terminando, ¿no?
No, mucho antes del final, bueno, listo ya.
¿Qué querías poner? Lo ponemos, total.
No, es que el estribillo final.
Ah, ok.
Por supuesto, el estribillo se había quedado en la misma nota con una guitarra acústica haciendo una nota. Sí. Y en el último canta lo mismo, pero le agrega. Claro, cierra. Completa lo que faltaba.
¿Me hiciste ir atrás por esta? ¿Puedes aburrir?
Pero que te fuiste a la mitad de la canción.
Vos dijiste final, me fui al final.
No, te fuiste al último 10 segundos.
Ah, ok.
Ah. Son detalles. No, era para mostrar cómo arregla la canción.
Qué jugado.
Sí.
No, es distinto, no es jugado.
Bueno, vamos a hacer un tema que se llama.
Uno de los cortes de difusión, menor. Este tema se llama I Don't Believe in You.
Empieza
la cosa rara que empieza con un arpa.
Sí, raro.
Y hay un sintetizador. No mientas, Mark Hollis, porque no quieres meterlo, pero. También, mucho clima.
Mucho clima.
El órgano de Steve Winwood nuevamente.
Sí.
Las guitarras están.
Igual. esto sí se parece más a algo que yo esperaba.
Con mi primer tema, el primer tema es raro, te lo reconozco, sí. No, ni siquiera es demasiado melódico. Esto
¿sabes a qué disco que ya hemos visto me llevó?
¿A cuál?
Al de... Ajá.
Sí, es verdad.
Tiene muy esa onda...
Porque hay mucho Hammond, por eso.
Pero fíjate el detalle, que ese disco de Ajá era el disco donde ellos se desprendieron de todos los synths y pasaron a hacer un sonido más orgánico también.
Claro.
Sí, pero o sea, como muy...
Esto lo hicieron 4 años antes.
Como tiene onda, pero es tranqui.
Este tema tiene más una onda del disco anterior musicalmente. Claro. Como está compuesta la... Muy poca instrumentación.
Este sí que no explota en ningún momento. Acá no es tan...
No.
Pero el estribo está claro.
Sí, acá está definido.
¿Acordás de qué? A The Wall, eso.
¿A The Wall?
Sí,
ahí te clavo The Wall, ¿qué hace eso? No me acuerdo en qué tema.
Y aparte que el bajo hace 2 notas.
Pudo tocar Paul Webb en este. Y ahora en este disco ya empezaba a tocar más en función de la canción, los bajos.
¿Yo puedo adelantar la modulación?
Dale.
Porque es
el enamorado de las modulaciones.
Algo raro que tiene este disco, que es un disco de pop, que todos los temas son bastante largos para un disco de pop.
Sí. Y algunos por eso, es decir, solo 1 minuto, podría haberlo bajado antes.
Bueno, el primero, que dura 6 minutos y medio.
Bueno, vamos a la modulación. Vale. Vienen 10 segundos. Genios totales.
Bueno, esto tiene medio Floyd.
Sí, hay eso muchas influencias. Sí, claro.
Pero esta viola.
Sí.
Esta viola es de Gilmore.
Sí, es verdad.
Tipo, sus notas largas, de sustain largo.
Un tema tranqui.
Tranqui,
bucólico.
Usa 2 guitarristas en este disco. Mark Hollis deja de tocar las guitarras en este disco, sí, prácticamente. Y usa a Robbie McIntosh, que estaba tocando con The Pretenders. Y después fue el guitarrista Paul McCartney,
sí,
durante unos cuantos años. Y el otro guitarrista que usa es David Rose, el guitarrista histórico de Peter Gabriel. Que es un tipo que sabe mucho de texturas.
Sí.
Y meter pincelazos de guitarra en un tema que no necesita muchas guitarras. Claro.
Bueno, esto es, o sea, si lo pensás, podría ser un tema lento de uno de los discos de Floyd de los 90, los que son con Gilmore.
De la época Gilmore.
Claro.
Podría ser, sí.
Con un poco más de...
Digamos, una de las cosas que lo atraía mucho a Mark Hollis eran los temas esos climáticos de Floyd, que tenían poca instrumentación, claro, desarrollo largo, climas... Te diría casi minimalista. Porque el minimalismo en este disco viene en otras canciones.
Viene en otras canciones, sí, exactamente.
Bueno, acá pasemos al tercero. El tercer tema es el famoso tema que tuvieron que componer de urgencia para Amy.
Para el éxito.
Y la verdad que el tema funcionó, ¿eh?
Vamos con Life Watch Make It.
Life Watch Make It. Y el tema no tiene bajo. El bajo lo hace el piano, que hace el mismo motivo todo el tema.
Sí, que es loco que lo hagan con un piano. Pues piano, no es otra cosa.
Piano. Y ese riff que creó David Rose, sí, que le encantó a Hollis.
Ese riff in excess. Duran Duran.
Lo raro de este es que nunca modula.
Te llama la atención.
Me llama la atención.
¿Sabes quién agarró de acá, no? Para mí, Cerati.
No lo tengo registrado, Cerati hablando de Toc Toc. No, tengo muchos músicos.
No registrado, pero ese riff.
Y Cerati escuchaba un poco de
todo. Sí, Cerati.
Y tomaba un poco de
todo. Tomaba de todo.
Tomaba de todo. Era alcohólico, tomaba de todo. Bueno, este tema tiene órgano y melotrón.
Sí.
Hay 3 o 4 temas donde metieron melotrón, les gusta mucho el sonido.
Que lo toca Mark Hollis, ¿no?
No, Tim Frisgrin lo toca en
este. ¿Ah, sí?
Se turnaban. Para tocar.
No sabía que
para mí ese riff le da esa cosa popera, mainstream, hermosa.
¿Este tema?
El riff de viola, el sonido de la guitarra, el que eligieron, lo lleva a ese nivel de la perfección del pop de los 80s.
¿Tenés ahí marcado en qué posición quedó este tema? ¿Te acordás? Porque no... No me suena este como...
O sea, bueno, yo en su momento los pasaban. El primer tema que salió fue este. De hecho, este tema salió antes de que salga el disco, 3 meses antes.
Ah, tipo simple.
Tenía un video muy lindo. Este disco tuvo 2 videos nada más. Otra cosa que medio odiaba Mark Hollis como buen artista torturado era hacer videos.
Ah, claro.
Pero los videos los hizo Tim Pope, que era un director de videos medio loco que laburaba mucho con The Cure. Ese que hizo los famosos videos de The Cure, como el del placar.
Comido, ¿sabes? Por el sofá ese. Sí.
Mira, te digo el data que preguntaste del
tema.
En los sencillos, de el punto más alto es en Holanda. Que el de este.
Que estaban todos fumados.
11 del top 100 y 13 del top 40. Es medio raro eso, ¿no? Pues, esos números a veces que no entiendo bien, pero en Estados Unidos 22 para temas de boliche. Estuvo arriba en el Billboard de Estados Unidos y locamente en los sencillos de Reino Unido 23 y en Irlanda también.
Yeah. Qué raro esto pasar en un boliche, ¿no? ¿Cómo se esto para bailar es un embole?
Yo he estado en boliches y pasaban, porque en los 80 pasaban cualquier cosa.
Sí, es verdad.
Pero el tema funcionó para él y funcionó para no es mi tema preferido del disco.
No.
¿Sabes quién hizo un cover hace muy poco de
Lies
of Remake? En 2016.
¿Quién?
Placebo.
No,
me acabo de enterar.
Yo también, me acabo de enterar por vos.
Yo no sé qué es Placebo.
Y no.
Sí,
escuchas Franz Zappa no vas a saber qué es Placebo.
Bueno, y te tiro un dato extra ya que es más nerd. Hay un videojuego muy conocido llamado Grand Theft Auto GTA.
Sí, Grand Theft Auto,
Que ahí es una serie de videojuegos. Salió en su momento entre el 3 y el 4 y el San Andreas. Entre el 3 y el 4 salieron dos. O sea, salió el 3, salió uno llamado Vice City y uno San Andreas y después el 4.
Sí.
En el Vice City está ubicado en los 80s en Miami. O sea, es como sos un chorro en División Miami.
Claro.
Y la radio, las radios que había disponible cuando se subía el auto eran espectaculares. Temas de Judas Priest, de Warrant, todo. Y en la de Pop estaba este tema.
Ah, muy bien.
Ya me gustó el juego.
Hay que ir a jugar. Vamos a pasar al cuarto tema.
Y acá es donde la cosa se empieza a complicar.
April 5th.
El 5 de abril.
Y empieza así. ¿Es esa que me hace acordar esto? A David Sylvian.
Bueno,
muchísimo.
Han influenciado muchas bandas, muchos discos de David Sylvian y algunos discos de Tok Tok. Pues esto suena mucho a los dos discos que vinieron después de Tok Tok.
Ajá.
Los dos discos posteriores de Tok Tok son. Si vos empezás a buscar información, hay gente en el mundo que los tiene. En la cima de la mejor música que se hizo en esa época.
Bien.
Y otra gente que todo lo contrario.
Sí, como siempre.
Voy a confesar que en el camino hacia aquí, a mí me mostró el disco que sigue. Y por momentos era como bueno.
Bueno, para
sí. Bueno, el disco que sigue tiene la onda de este tema y de uno más que estaba en el otro lado del.
Pero David Sylvian vino después de esto.
No, David Sylvian.
¿O en contemporáneos?
En verdad, David Sylvian ya Pan se separa en el 84, 85 y ya empieza en el 86.
Espera. Un segundo. Lo necesitaba. Gracias.
Sabía que. Bueno, lo que incorpora este tema es. Usa un instrumento que se llama variofón.
Ah, sí, tengo 4.
Sería el variofono en castellano.
¿Te das cuenta?
El variofono.
El variofono.
Tercer programa.
Bueno, básicamente el tema tiene un piano, un órgano y 2 variófonos que lo tocan Tim Fitzgerald y.
Best Pipe Avara.
Pues son los que hacen la armonización esa medio extraña.
Ah, sí, sí.
Es un disco de prog, entonces.
El variófono es un instrumento de viento eléctrico.
Qué raro, Bombi, lo que me estás hablando.
Por eso, bueno, yo. Ves la ficha técnica, dice variofón.
Está bien, fuiste a averiguar.
Pero quiero averiguar qué corno era.
Melódica se llama ese.
La melódica.
Es como una melódica eléctrica. Pero que te.
La melódica no es a pila.
No, es a pulmón.
Es a pulmón. Soplás. Vi un video de un chabón tocando un variofón con un pedal que le hacía efectos.
Qué raro.
Es una cosa enferma, pero bueno.
Mira, es un tema que inicialmente lo detestaba, salvo por esa modulación. Pero otra vez, vas
está
escuchándolo.
Bien, pero es un torre,
yo creo que es un
torre,
es un disco para. El disco. Bueno, después voy a hablar al final, pero es como. Para ponerlo en un consultorio. Va, ni un consultorio, pues se te duermen todos los pacientes.
Se te duermen todo,
sí.
A mí no me duerme, pero está bien. Es un disco tranquilo, está bien. No toda la música es. Pero es lo que hablábamos antes. A
gustó,
veces estás.
Me gustó muchísimo el final. El final es muy bueno. Vamos por la mitad del tema, ¿eh?
Ah. Es un tema largo aparte, son casi 6 minutos.
Sí, sí, demasiado.
Este tema cerraba el lado 1.
Pensé que me decías que te gustaba el final porque termina.
Bueno, yo estaba esperando porque, ¿viste que no tiene bajo?
Sí. No, no tiene.
Hasta el final.
No me digas que era otro bajo.
Hay el bajo que es como que dice, uy, tipo Lelutí dice que se olvidó de tocar el bombo. Al final, bueno, aquí es como que se acordó y quiere meter 3 notas. ¿Lo puedo poner?
Ponelo.
Era en este, ¿no? A ver si me ando cagado. ¿Qué tema es este? Bueno, voy a adelantar esa parte.
Ya que ya empieza el final, que queda ahí dando vueltita entre esos dos acordes durante.
Ahí viene.
Lo enchufó y dijo: che, yo tenía que grabar.
Ah, ya terminó el tema. Bueno, acá pone una pausa porque acá tenías que dar vuelta.
Me he dado cuenta, buenísimo.
Pero vamos a ponerlo de nuevo porque.
Por favor.
Para de nuevo, Bien, Tom. Bien, 6 minutos de mierda. Y de repente. Che, flaco, ¿y tu parte? Bueno, ahí empieza el bajo. Minuto 5:22. Ahí hay un bajo.
Pero no sé qué hacer.
Es un bajo con hipo. Bueno, muy bien. ¿Qué ibas a decir del próximo tema?
No, que acá dabas vuelta. Acá terminaba el lado 1, dabas vuelta y el lado 2 arrancaba con este que para mí es un temazo, que es Living in Another World.
Y empieza así. Otro tema largo, 6 minutos 58.
Sí, pero no le sobra.
Vuelve el órgano de Steve Winwood.
Todavía no aparece el bajo.
No, pero el bajo aparece en la segunda vuelta. Claro, en la segunda parte.
Porque todavía está buscando dónde enchufar. Estaba probando en el tema anterior.
Déjalo salir entre él. La percusión es fundamental.
Sí. Muy bueno en vivo este tema.
Ya hablaremos de él. De la percusión cuando cambia como modular.
Sí, en realidad.
El órgano de frente lo dejamos. Y otra modulación.
Muy bueno el bajo, ¿eh? Yo pensé que este era el corte de.
Este tema no tuvo el éxito que tuvo
no,
el
Mickey.
Yo no lo puedo entender, ¿eh? Yo no lo puedo entender, pero bueno. ¿Será que somos argentos y no europeos?
Sí.
Y acá el bajo sí se luce.
Este tema sí. Y de hecho, el primer disco.
La línea de bajo es buenísima.
Si vos escuchás los discos anteriores, las líneas de bajo de Paul Webb son impresionantes.
Bueno, es como It's My Life, que tiene un bajo muy característico.
Empieza a aparecer la armónica.
La armónica.
Que es un armoniquista de los mejores del mundo, sí. Un animal.
Es uno de los juegos que no cansa.
Exactamente. Esto. Sigue sonando el piano.
Buenísimo.
Va subiendo el órgano.
Manejan todo.
Un sinte que no sí. Está declarado.
No, es el jamón, ¿eh?
No, pero hay un sinte.
¿Hay un sinte?
Sí. Hay un instrumental.
Ah.
La armónica tira. Cómo manejan los climas. Y en algunos temas lo hacen demasiado lento. En este tema todo funciona perfecto.
Sí.
Lo que está haciendo. La misma nota. y acá.
Pero pasa, el sonido del bajo cambia un poquito entre eso y esto. Como este podría ser un bajo de John Taylor.
Porque al principio parece como que lo hace con púa y después.
Y acá
con
se dedo. Suelta con la vez, ¿verdad?
Sí, después
suena pica, es verdad. Y esta modulación para entrar en directo.
Pero todo el bajo de toda esta parte es espectacular, sí, boludo.
Y a la salida, esta que es la segunda parte.
Sí, viene una parte fantástica. Viene.
Otra vez el silencio, un pianazo que es espectacular.
Y el acorde con el codo.
La percusión. El redoble de batería y entra un solo de armónica que es demoledor. Claro, sí. Así que los coros los hace el bajista Paul Weller. Es insane nomás. Ahora, esta parte. Para que disfruten.
Voy a arruinar un poquito el solo porque es muy bueno el video.
¿Lo viste? Sí. Bueno, tiene el espíritu del
video. Sí, que el tipo camina encima del piano en un momento.
El piano está como cayendo. Está y los otros músicos salen de dentro del arpa del piano y se mueven. Y se ven metido un ventilador abajo.
Claro.
Pero es una edición cortadita.
Sí. Muy bueno. Claro. Muy buen tema.
Y ahora entra un solo de guitarra hiper sutil. Y acá ya vamos para el final.
Muy bueno. ¿Quién toca el Hammond acá, me dijiste?
Steve Winwood. Tocan tres temas. En el primero, Happiness is Easy, en I Don't Believe in You y en este. El resto de órganos que escuchás son o Tim Fritz Green o Mark Hollins.
Vamos a pasar al
otro de los cortes de difusión. Mientras siguen modulando atrás.
Sí, siguen modulando. Give it up.
Give it up. Este fue otro corte de difusión. También tiene un poquito más de ritmo.
Sí, es más como más groovy este.
Y arranca.
A mí el problema es que ya a esta altura la voz me cansó.
Es una voz muy especial, ¿sabes?
Sí.
A mí me encanta, pero es medio llorona, gangosa.
Es como que no cambia en ningún momento.
Este tema para mí está extra cargado jamón por momentos.
Sale más caro si tiene extra jamón. Uno que se influenció mucho con la manera de cantar de este es Steve Hogarth de Marillion.
Ah, claro.
Le toma prestado mucho.
Mucho, mucho.
El llorón.
Con voz medio grave.
También el bajo muy
línea
bueno.
Línea de bajo, agradable al oído.
Mucho piano, muy pocas guitarras. Bueno, este disco tiene muy pocas guitarras.
Y mucha me pasa eso que haya cuatro temas nada más con bajo. Es como que desperdicio.
Son cinco temas con bajo. Bueno, cuatro cinco. Con el bajista y uno con otros dos guitarras. Pero verdad, hay tres temas que no tienen
pero
bajo.
Pero desperdicio, porque qué bueno que es.
Buenísimo. Bueno, si escuchaste el disco anterior, es un placer escucharlo. Yo no entiendo, no sé cuál era la interna del grupo. De hecho, Paul Webb grabó el disco siguiente y para el último ya se había ido.
Ya se había ido. Acá toca este como Mark Hollis.
No, Tim Fritz Green.
También.
Y acá Mark Hollis toca el piano y el melotrón.
Ah. No distingo el melotrón.
Yo tampoco. Para mí lo usan como una. Porque acá se escucha el órgano.
Sí. O sea, un colchón de fondo o algo.
Lo metían porque era más
cool.
Cool.
Era la reminiscencia del pro.
Bueno, había que tocar un melotron en el 86. Estaban todos con el DX7 y estos estaban tocando melotron. Atrasaban 20 años.
Tal cual.
Ellos estaban despojando de todo. Yo creo que ellos no quisieron, no pensaron que iba a tener el éxito que tuvo este disco.
Tuvo éxito este disco, ¿no?
Sí, o sea, sí, no fue el número uno, pero claro. Digo, fue un top 20, fue número uno.
Top 20, sí, es éxito.
Top 20 es mucho éxito. Sí. Y en algunos países de Europa continental, bueno, fue número uno en Holanda, número tres en Suiza. Hicieron una gira por toda Europa, de la que recomiendo, si pueden, busquen, porque en YouTube está entero, el recital que hicieron en Montreux en el 86.
Ajá.
Donde recién había salido este disco y hacen varios temas de este disco y varios temas del otro. Una banda de 9 músicos que ni entraban en el escenario, se caen del escenario más o menos. 2 tecladistas, 2 percusionistas, el batero, el bajista, Mark Hollis y un guitarrista.
Muy bien. Bueno, vamos a pasar al séptimo tema del CD,
que es el Chameleon. Es el otro tema minimalista, sí, que también va marcando para dónde va a ir la banda.
Y empieza así.
Estos son diurnos.
Sí, sí, perdón.
No, está bien.
Bueno.
Estos son los variofones. Los 2 variofones.
Ah, esta es.
Haciendo.
Sí, esta no.
Estaba escuchando. Bueno.
No está mal, pero tampoco está bien.
No, bueno.
Está.
Es rarísimo. Por eso digo.
Citando.
¿Cómo lograron?
Cornblit. No está el científico. No está bien. Está mal.
Sí. Hay un detalle que por ahí sirve para.
Ahora entiendo los de Emi,
Ahora lo entiendo. Y lo loco es que tenés que escuchar el disco que le sigue. Que lo editó Emi también.
Sí. ¿Qué es así como esto?
Es todo como esto.
Es todo como esto.
¿Qué pasó? ¿O es así?
No, es así.
Ah, no, es así. Es así. Usted.
No, empiezan a manejar silencio. El disco siguiente tiene mucho silencio.
Y el silencio es parte de la música. Pero.
Es demasiado.
Es música de planos de película. De planos.
Sí, sí, sí.
Tipo. Como en Ghost in the Shell, ¿viste?
Sí.
Este tema básicamente está tirado acá para que lo destrocen porque.
No, igual, está bien.
El contrato decía 8 temas como mínimo.
Dando un grito después.
Estaba escuchando muchas cosas raras.
¿Quién?
Mark Hollis en esta época.
Estaba tomando muchas falopas, chicos.
Yo estaba escuchando Zappa, me parece.
No, hay muy pocas notas para ser Zappa.
Bueno, pero en algún momento se ha podido haber metido pocas notas. Se hizo todo.
No sé. O no igual, estamos hablando de sí. Pop. De
talk, este, talk. Bueno, este tema no es pop, precisamente. Estaba escuchando mucho jazz, música contemporánea, fanático de Can.
¿No? Sí.
Y aplicaba muchas cosas de eso. Estaba muy fanatizado con Miles Davis.
Sí, la época electrónica.
En la época de Sketches of Spain.
Qué raro.
Chill. No sé quién es. Yo de jazz conozco menos que de
no sé.
Badminton. Bueno, este tema lo podemos
obviar. Lo vamos a pasar,
sí, 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 porque
como verás, somos bastante respetuosos.
Sí, sí, sí.
Yo bien, te podría tirar, pero no, sí. Pero no lo voy a hacer.
Yo venía preparado para que, sobre todo en este y el otro tema, los de.
Sí.
Bajen con el camión y abran y tienen.
Yo a esta altura ya estaba cansado de la banda. No de la banda, sino del disco, pero. Esto me detonó. Y después viene Time It's Time. Que lo voy a poner porque. Mira, es medio que como que se murió de fondo.
Es rarísimo.
Es muy raro.
Ahora, imagínate lo que era para. Yo en el 86 me compré el disco, estaba escuchando y digo.
¿Qué pasó?
¿What the fuck? Devuélvame a Tok Tok.
Claro.
¿Qué es esto?
Bueno, vamos a poner el último tema.
Esto sí. Es un error. Eso es. Es un error.
Definitivamente no fue un error porque fue el camino. Fue la puerta de entrada a donde se fueron después.
Sí, y que terminaron desarmándose.
Pero era una historia que se veía venir porque.
Tipo, bueno, al final lo dejamos todo el tema, porque faltan 3 segundos. Ahí terminó.
Y arranca.
Y sale el sol.
¿Esto fue corte de difusión o no?
No, este no, y no entiendo por qué. Creo que no fue corte de difusión porque es muy largo. Aunque te editaba, te cortaban el tema, te lo masacraban si querían sacar.
El radio chico. Edit.
El radio edit. Los sabores. Aberraciones que han hecho las discográficas en nombre del radio.
El radio edit, sí. Este es el que tiene el coro grande.
Este tiene un coro grande, que es muy lindo cuando entra. También es un tema con 3 partes.
Para mí no está aprovechado al 100%.
¿El coro?
Sí.
A mí me encanta.
No, me encanta, pero.
¿Lo hubiese puesto más fuerte?
Lo hubiese puesto. Sí, lo hubiese pañado diferente. Es como que está desaprovechado para mí.
Entra en el minuto 25, ahí ya anoté. Sí.
Pero yo quiero escuchar la modulación que viene. Obvio. Ahora, ¿eh? En breve.
Es el único tema del disco donde Marco listo para la guitarra.
Ah.
Y hace un solo de melódica.
Ahí viene.
Cuando entra.
Qué grosos que son. Qué clara que la tienen, boludo.
Y aparte acá ya cambia la intención de la voz. Empezó sí. cantando un medio mustio y cuando entra el coro con la piel de gallina.
Acá está más Britpop.
Y acá que entra el coro es...
Le falta fuerza, man.
Para mí no, ahí está perfecto. Lo hubiera hecho con un teclado ese arreglo. Pero me gusta el centro. Y el bajo también hace una línea buenísima.
Ah, pero ese cosito de atrás es un coro.
Claro. Un super coro.
Son dos voces.
Una hay uno que hace.
Uno hace dos notas.
El bajo es muy bueno, es bien toc toc.
Qué excéntrico haber hecho eso con un coro, eh.
Totalmente. Es, fue por excéntrico, lo podría haber hecho con un teclado.
Está desaprovechado sí. ese coro.
Gracias, Tut. Gracias, Tut.
Me encanta.
Gracias, Tut. No, está muy buena la idea, pero.
No, no, me encanta cómo está puesto. Que está puesto ahí, en ese plano.
Un plano, pero.
Plano con... de mierda.
Es una nota, es como. Después me critican a Rainbow de Indiar, boludo, donde digo, con el tecladito, boludo. Buscan coro y hace una nota.
Hay un abismo.
Busca un coro y hace una nota, déjame joder, boludo.
No, che, pará.
No, hay varias.
Tiene
notas.
40 haciendo uno y 40 haciendo otro.
Dos notas.
Bueno, sí, la estructura.
Este tema tiene un solo de acordeón.
Melódica.
Ah, es melódica.
Es solo de melodía que lo hace Mac Hollis.
Me cago,
que era bien. Sí, bueno, la melodía y el acordeón tienen un principio muy similar. Sí. Bueno, en uno sopla bueno, en otro sopla el fuelle. Sí.
Ok, ok, ok.
¿Eh? Ahí entra vuelta el coro. En el estribillo.
Hay algo de fondo que yo no sé si es el coro.
Hay dos voces. Una que hace.
Sí.
Y otro. Que no sé qué karma dirán.
Para medio de otra voz más que hace la... Estoy muy desafinado, disculpe. Bueno, no importa.
Acá sigue. Y ahora viene el solo de melodía.
Solo de melodía.
Como para ser bien excéntrico.
Sí, es verdad. Es melódica. Parece un acordeón.
Sí. Tranquilamente. Epa,
Ah, yo pensaba que era un teclado eso.
Una melódica.
Que podría ser un teclado.
Sí, es un teclado, pero, con soplado.
El sonido de la melódica es un sonido muy particular.
O sea, me lo imaginaba como, ¿sabes cómo? Como un teclado con pedal.
Con pedal de pulmón.
Claro. Sí, sí, sí.
Es que es eso. Es una manguera corrugada conectada a un tecladito que tiene lengüetas.
¿Mm? Es el mismo principio del acordeón.
Del acordeón.
Pero el acordeón en el aire lo sopla con el coro. Y ahora va a ir al, va a ser la misma estructura del final, pero engancha con un final.
Claro, yo puse que. Bueno, lo voy a dejar porque en total.
Sí, 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 llega rápido.
Estamos bien de tiempo.
Ahora digo, 8 minutos para él.
Sí. Es el, okay. tema más, es el tema pro.
Es el tema pro, el tema más largo del disco.
Por eso te mola tú.
Sí, sí. Dale, ya está, pasada.
Sí, 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 muy sí.
Prefería que tenga 9 temas en vez de 8 de 8 minutos, claro. 2 de 4, mandame.
Y pero viste clavado otro Chameleon Day y te pegabas un corchazo.
Bueno. Yo tengo acá que hay un instrumento, hay un arreglo muy lindo ahora, que no me acuerdo cuál es, sinceramente.
No, ahora va el final, que cambia la.
Que termina.
Sí, bueno, no, pero el final dura.
El arreglo es que tenés que levantarte a sacar el disco.
2 minutos y medio dura el final.
Sí.
Es una canción.
Sí, puse tema largo al pedo, pero
bueno. Ahí va.
Meta. Ah, este instrumentito. ¿Y qué te parece si con este final tan lindo?
Vamos ahora, no podría quedar 2 minutos y medio haciendo esto.
Por eso, vamos a hablar de la tapa del disco.
Pasemos a la tapa del disco. Bueno, hay algo muy especial con las tapas de los discos de Tok Tok. Todas las artes de tapa de los discos Tok Tok, ya sean largas duraciones y simples, los hizo el mismo artista que se llama James Marsh.
Bien.
James Marsh era un ilustrador de libros que pegó, trabajaba a veces para algunas discográficas, laburó con ellos en el arte del primer simple. le gustó mucho a la banda y decidieron
adoptarlo.
Adoptarlo y lo adoptaron hasta todo lo que se editó de Tok Tok, sean grandes éxitos, discos de rarezas, discos en vivo. Todo está ilustrado por James Marsh.
Don Jaime Ciénaga.
Inclusive el libro ese que trajiste, Bombi.
Este libro que traje.
Contá un poco, porque vos bueno, pertenecés sí, a ese
libro. Yo soy medio fanático. Medio. Este es un libro que se editó en 2012, bancado por fans.
Mostralo a la cámara, por favor.
No a ver si se ve bien. Momento. A ver, ahí se ve. Sí, sigue contándonos.
Bien, se llama The Spirit of Tok Tok, como pueden ver, y trae toda la historia de la banda. Más reportajes a mucha gente que ha trabajado con ellos y a los músicos. Más todo un capítulo sobre el arte de James Marsh. De hecho, uno de los que escribe en el libro es James Marsh. Y después hay una sección muy buena que son todos comentarios de artistas que se sintieron influenciados por Tok Tok.
Uh-huh.
O que fueron admiradores de Tok Tok. Uh-huh. Entre los que aparecen, por nombrar los dos más famosos, Richard Wright, de Pink Floyd.
Sí, sí, el teclista de Floyd.
Y Robert Plant. Robert Mirá Plant vos. Amaba el wow. disco Spirit of Eden, que es el que te hice escuchar en...
Pero posterior a Pink Floyd, a Led Zeppelin.
Sí, bueno.
Muy posterior.
88.
Claro, sí. 20 años después.
Hay muchos artistas que consideran lo que hizo Tok Tok luego de este disco es de lo mejor que se hizo.
Ajá.
Y conozco gente que lo ha escuchado después y dijo que es espantoso.
Me interesa mucho.
Yo te diría, sí, o sea...
seguramente me va a gustar.
Puede que te guste. O sea,
si a la gente le parece espantoso, a mí me va a encantar.
Porque ahora te cuento cómo termina la banda. Después de este disco decide, Mark Hollis no quiere girar más, ya no le gusta. Y dice, quiere armar un disco como él quiera. Tiene el control total creativo, porque este disco funcionó.
Como el pasó Eddie Van Halen.
Se encierra, sí, pero el resultado fue un poco de las antípodas. Se encierra un año, compone temas con Tim Fritz Green. Y invitan músicos sesionistas, como 20 músicos, hubo de todos. Y que cada uno toque lo que sienta sobre las bases que ellos tiraban. Y grabaron horas y horas y horas y después se pusieron a editarlas.
Sí.
Y con eso armaron 6 canciones.
Bien.
Son 6 canciones de
¿Qué compresión que habrán hecho?
O sea, fue un año. Un año completo. Para grabar el disco y editarlo. Era todo improvisaciones.
Ajá.
Y ellos tomaban partes y armaban la canción.
Tipo Invisible Touch. Que fue grabado así, fue así, fueron todas improvisaciones. Agarraban pedacitos y armaron el disco.
No suena como un disco improvisado.
No, sí.
Este totalmente. Sí suena como un disco improvisado. Sí. Porque,
no, te digo porque es el mismo año, 1986. Creo.
Sí, bueno, este disco es 88, pero se grabó en el 87.
Sí,
ese que sí, porque estamos ahí.
Sí,
estamos
sí. 87 era.
Bueno, y es inclasificable la música.
Ok, y me encanta. Lo quiero escuchar.
Bueno, muchos periodistas dijeron que lo que crearon ahí es algo que después se llamó post-rock.
Mira.
Que no existía en esa época. Que el post-rock, básicamente, a los periodistas les encanta ponerle etiquetas a la música.
Como la mujer de Al Gore.
Y el post-rock, el post-rock es básicamente usar instrumentos de rock, pero para hacer canciones que no son canciones. Con muchos pasajes instrumentales.
Es más antimateria.
Claro, es como hacer pinceladas. Sí. En vez de hacer estribillo, coro,
claro.
Pinceladas. Muchas bandas de post-rock.
Más o menos como el tema de Carmelian Day.
Bueno, Chameleon Day, por eso te digo, vos escuchás esto y ya te estaban mostrando a dónde quería ir el chabón.
Iba,
chabón
claro.
Iba para ahí. La cuestión es que Emi edita el disco, se querían matar, pero bueno, dicen, vamos, no sabían ni cómo promocionarlo.
Claro.
Y el disco entra en el top 10 de Inglaterra. Duró muy poco, pero yo creo que fue por el efecto salió el nuevo Tok Tok, vamos a comprarlo, y después la gente algunos se querían matar,
claro.
Seguramente lo escuchaban.
Devuélveme el dinero.
Y no había un simple ñapalo, eran 3 temas por lado que duraban 8 minutos, 6, 9, eran todos los temas largos como este último.
Quiero escuchar ese disco.
Yo creo que a vos te puede llegar a gustar. Sí. Y agarraron un tema que era uno de los más agradables, que llamaba I Believe in You.
Sí.
Al contrario de un tema que en este disco se llama
I Don't Believe in You.
Y hicieron una edición medio corta y lo bajaron a 4 minutos y lo sacaron, no pasó nada con ese simple. Lo obligaron a filmar un video a Mark Hollis, que odió filmar un video para ese tema.
Bueno,
y después de eso se hinchó las bolas y dijo, se quería de él.
Se termina acá todo.
Y Emi no lo quería largar.
¿Ah?
Pero yo diciendo, pará, funcionó el disco, hay gente que le gusta esta cosa loca, esta enfermedad. Pero ellos sentían que no iba a haber control creativo y que no le iban a habilitar tanta plata para. Tengo que estar un año grabando
claro.
Con plata que le ponía a Emi y me dice, bueno, graben.
Que eso son... ya no existe más.
No existe más, no, olvídate. No existe. Ahora lo grabas vos en tu casa.
Claro.
Bueno, Pelean, hubo una pelea legal medio fuerte con
Emi. Nos quedamos sin video. No importa.
Una pelea muy fuerte con Emi. Logran liberarse del contrato. Después Emi les hace un juicio pues, diciendo que lo que le habían entregado no era lo que tenía. El disco ese que le habían dado no era comercializable. Termina no pasando nada. Lo firma Polydor y los edita por el sello Verve, que es un sello de jazz.
Sí, Verve, es verdad. Bueno,
el último disco de Tok Tok, que se llama The Laughing Stock, sale por Verve y es un disco muy similar al anterior. Seis temas de 8 o 9 minutos, 20 músicos invitados, ya en el paroxismo de la introspección, porque Mark Hollis iba haciendo el camino al revés. Empezó haciendo synth pop. Y cada vez quería ser menos famoso, menos.
Claro, claro.
Hago lo que me encanta y a la gente le seguía gustando.
O sea, tenía su público.
Tenía su público.
No era masivo, pero tenía su público.
Exacto. Y bueno, la banda obviamente no giraba ya. Él no quería girar. Y mucha gente dice, por favor, está buenísimo el disco, sacala, sería tocarlo en vivo. Y dice, no, porque esto fue improvisado en su momento. Claro. Si tengo que conseguir músicos para que reproduzcan esto tal como está, ya pierde la esencia de lo que era. Porque esto era algo que salía en el momento, no es para escribirlo.
Sí, igual, para que es snob que sos, boludo.
Totalmente, bueno, es una posición muy snob.
No lo puedo hacer en vivo porque pará, boludo.
Totalmente. Toda música es escribible.
Totalmente. De hecho, hay bandas.
Es escriturable.
Si vos buscas videos en YouTube, hay bandas que han hecho covers de temas de.
Claro.
Y no es una pavada, pero no, tampoco
pero
es tan
tipo,
difícil.
Evidentemente no quería estar en
el no es tocar el cover de Zappa, boludo.
Era otro de esos artistas.
Hay mucha gente que lo hace.
Artistas torturados.
Sí, pero para tocar un cover de Zappa tenés que ser bueno.
Ah, ok.
Para tocar esto tenés que más o menos entender de música.
Sí, pero a veces, claro, pero a veces si es una improvisación, quizá el tipo tocó algo que vas a decir, ¿cómo?
Sí, el tipo se acuerda que
te lo ¿cuán difícil puede ser, boludo?
No es una música muy. No es Zappa, digo. Pero no son complicados, pero son raros.
Claro.
Ahí. Y en el último disco
yo usó. Pará, moduló, subió un tono y medio. Oh, qué difícil.
No, pero el último disco, por ejemplo, ya usó la instrumentación.
Pero
que
hay que tener criterio para.
Pero
para
si estás haciendo un cover, ya no tenés que componer un carajo, tenés que tocar ese tema.
Sí,
ya está.
Desde ya.
A eso voy.
Es reproducir. O sea, el tema es que no hay tantas capas de instrumentos que por ahí no sabés qué es lo que está sonando todo el tiempo.
¿Y vos sabés qué es de la vida de estos muchachos?
Bueno, ahí está el tema.
¿Hoy en día?
Hoy en día no, pues yo les pierdo el rastro hace 10 años más o menos. Ajá. Hasta hace 10 años todavía Paul Webb y Lee Harris, que eran el bajista y baterista. Sí. Paul Webb ya se había ido antes del último disco.
Sí.
Después sacan este Laughing Stock, se separa la banda. Mark Hollis desaparece. Ajá. Desaparece porque quiere estar con la familia, se va a vivir en medio de la
campiña.
Supongo que sí, pues.
Salud.
De hecho, no sé si fue en los 90 o a principios de este milenio que No Doubt hizo un cover de My Life. Y eso hizo que,
claro,
que entre más plata y más plata en la cuenta de Mark Hollis. Así
claro.
Que Mark Hollis vuelve a resurgir en el año 98, 7 años después de
la separación.
De la separación, con un disco solista. Uh-huh. En la misma onda que los últimos dos discos Tok Tok, con varios de los músicos que habían participado ahí, ya sin Tim Free Screen.
Celebrado por. Porque él era el dueño, era el Robert Fripp de.
Y la gente estaba. Los fanáticos aduladores.
Claro.
Estábamos locos.
Claro.
De que había sacado un. Pero sacó el disco y desapareció de vuelta.
Mucha pelota.
Sí, sí. Muy, muy snob. Muy snob.
Sí, sí, sí.
A veces te dan ganas de
cruzártelo
y cagarlo a trompadas. Pará, chabón, seguís.
La diferencia es que en Inglaterra se puede vivir de las regalías. Esa es la diferencia.
Claro. Se puede dar ese lujo.
Claro.
O sea, vivir en la campiña, pero. Gracias a que grabaste It's My Life,
claro, estás, hiciste 5 o 6 años de cosas que te dieron
cosas pop y te dan plata.
Claro.
Y los otros dos músicos armaron una banda que se llama Orang. Sacaron un par de discos, los escuché, son malísimos porque evidentemente el que componía era Mark Hollis, no eso. Y Tim Free Screen siguió trabajando en producción, también como era músico armó un grupo que se llamaba, ni me acuerdo cómo se llamaba, porque también lo bajé, no era muy bueno.
Bien.
Y no, se fueron perdiendo, pero lo que quedó es el legado de un montón de bandas nuevas. Nuevas, hablo del 90 en adelante, que tienen, sobre todo estos dos últimos discos de Tok Tok, como el nirvana musical.
¿Y a quién le gustó esto? ¿Para dónde lo mandas entonces?
Ahí está el tema. Pues depende si les gustaron esos dos temas enfermos.
Claro.
Vayan a escuchar los dos últimos discos que son Spirit of Eden y Laughing Stock. Si les gustó el más popero,
sí.
Vayan un disco para atrás. Por ahí de Party Sober es demasiado synth pop. Por ahí es que es simpático, pero It's My Life les va a gustar muchísimo.
Bien.
Por ahí.
Nuestro amigo Santiago.
Sí. Así que bueno, por ahí anda la
cosa.
¿Cuál
es tu tema preferido, Bombi?
Mi tema preferido es Living in Another World, que es uno de mis temas preferidos de Tok Tok, de toda su escueta carrera.
Bien.
Que para mí es glorioso. Así que bueno, ahora. quiero escuchar las opiniones de...
De Tut.
El disco, me pasa que por momentos me parece como que no explota. El primer tema, ponerle, viste, como que decís, ¿y esto cuándo es pop? ¿Cuándo es algo que me hace querer bailar?
No todo el pop es bailable igual. Pero
debería serlo.
Está... Hay un preconcepto con el...
Pero ponele, porque es cuando un tema de pop, de supuestamente pop, me demanda mucha demasiada atención, es como...
Es pronto.
No va. No va, no.
Entonces, me pasó eso, como que hay temas que digo, no sé, ¿cómo se llama el anteúltimo?
Chameleon Day.
Digo, ¿qué dice? ¿Qué?
Sí, ahí, ¿por sí,
qué?
Ahí
¿qué? ¿Qué? ¿Cuál es la intención? No entiendo. Lo mismo de Franza, no entiendo. Pero
estamos hermanados.
Pero por momentos, no, hay temas que me parecen espectaculares. Y si, pues, te digo, aguante Duran Duran, aguante el pop inglés, ¿no? Buena onda, que me cabió rockero con groove.
Sí.
Entonces, como me pasa eso, los temas que son así grueros, que de acuerdo a lo que decís, es más parecido a lo que había antes, me copan más que
lo que venía.
Mi tema favorito es obviamente Living in Another World, porque es un tema, ¿no? Es como, a ver, yo puedo no ser fan del pop, pero reconozco cuando un tema de pop es bueno, y ese tema es bueno, es bueno, 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 y es como tipo...
¿Cómo lo quiero tú?
Muy bien.
Estás tipo ahí, gracias, de joda, estás de joda.
Es verdad lo que decías entonces, de que... Hay dos bandas tocando.
Hablamos hace un rato de esto. Hay dos bandas tocando. Está lo que era antes y lo que viene. Déjame con lo que era antes.
Lo que era antes, sí. Bueno, y a mí es un disco que me costó al principio. Cuando lo empecé a escuchar, ya lo conocía porque vos me lo habías recomendado, sí. Lo escuché. Me costó al principio mucho la voz. Es buena, es muy buena voz, pero cansa. Y tiene esta, lo que decía tú, viste, es que no termina de explotar el tema, pero Tok Tok son los reyes de la modulación, y eso es lo que más puedo llegar a, digamos, a rescatar de la banda. Es un tema que es un disco que me fue gustando cada vez más con las diferentes escuchas. Chameleon Day me parece horrenda. Es una búsqueda que tienen que es innecesaria.
Queda muy descolgada.
Sí, disco, muy descolgada con todo el disco. Y creo que por primera vez en la historia del podcast vamos a coincidir los tres. Porque el tema que más me gusta es Living in Another World. Lamentablemente lo que está pasando no lo van a poder ver porque nos quedamos sin memoria en la...
Tiré una vieja, la de Feliz Domingo, ¿eh?
Sí. Pero no, temazo. Y sí, es un lindo disco. Me interesa mucho lo que vino después.
Con cuidado.
Con mucho cuidado voy a pegar una escucha. Si veo que va a la banquina, me voy para la anterior.
Bien.
Y bueno...
Lo que me gustaría es escuchar la opinión de nuestro amigo Santi.
Sí. Yo voy a votar. Buenos días. Buenas tardes.
No te puedo filmar, no te puedo filmar.
Pero como acaban de hacer ustedes el show de los choques de puños, pero olvídate de este tema que está sonando, es lejos lo mejor del disco. Ya lo veníamos hablando. ¿Cómo se llama? Esa modulación que tiene en ese previo al estribillo, por favor, ¿no?
Sí.
El uso del piano, el uso de la guitarra y el poco uso del bajo. Lo mejor, lejos de todo.
Usa el bajo cuando corresponde. Es decir, te lo esconden y te lo muestran justo cuando tiene que
entrar. Espectacular.
Y los silencios también, a veces el silencio ese previo al codazo al piano, es buenísimo. No, la verdad, este tema, lejos, está arriba de todos.
Es un buen tema por ahí para cuando alguien dice, che,
te pareces a San Muñoz, boludo.
El señor Muñoz.
¿Qué me decías? Hay gente que no escucha los bajos. Encontré mucha gente en mi vida que le cuesta encontrar los bajos en algunos temas.
No saben
a mí me costó mucho descubrir los bajos, les voy a confesar.
Sí.
Pero yo tuve un problema. El primer disco que me compré en mi vida, yo que fui a Musimundo, porque ya había Musimundo cuando yo compraba discos.
Bien. Comprabas discos, que eso ya es demasiado.
Una sota por lo menos se te cayó.
Sí,
tengo 35, muchachas y muchachos. El primer disco que fui con mi primer 5 pesos, 10 pesos, no me acuerdo cuánto era. 92, creo que era 91. Fue el Unjustice for All de Metallica. Y yo fui y puse el disco que escuché. Obviamente me volvió la cabeza, pero yo decía ahí. Y mi papá me decía, y el bajo, no sé qué, los instrumentos, me hablaba de los instrumentos. Y yo trataba de escuchar el bajo, y no lo escuchaba, y no lo escuchaba. Y me sentía un boludo.
Bueno,
no tengo yo.
No estás solo.
Muchos años después entendí que lo que pasa es que ese disco está muy mal mezclado.
Claro.
Y el bajo lo mandaron a la B.
A la B, claro.
¿Por qué? Porque fue el disco de transición que se murió el bajista original y pusieron al nuevo bajista y como derecho de piso lo ocultaron.
Lo ocultaron.
Bueno, lo que decía es que este tema, para alguien que no sabe, no puede encontrar los bajos, decís, escuchá este tema y escuchá de la primera parte el salto a la segunda. Eso claro. Que cambia, ese es el bajo.
Claro, claro, totalmente.
Y con esto me despido.
Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces estamos terminando ya hasta la última parte del programa número 12. Nos estamos despidiendo, muchachos y muchachas. Espero que nos encontremos pronto ya con una nueva trilogía de discos. Que no sé qué vamos a hacer. Bueno,
yo sí sé lo que voy a hacer.
Vamos a contarle a nuestros oyentes. Generalmente el que empieza a tirar el primer disco a nuestro chat de WhatsApp soy yo. En base a eso, el resto más o menos que acompaña para tener una temática. Sí. Esta vez le toca a Tut. Así que todos vamos a seguir en base a su primera elección.
Ahí lo voy a recagar.
Sí, si nos vamos al pasto o seguimos en la ruta.
Exactamente.
No, porque yo lo que estoy podrido es que tener una idea y que vos tirás una cosa, que el beat te sigue y después digo, la puta madre, ¿cómo hago algo que no quede completamente fuera de lugar? Así que yo voy a tirar uno, que ya lo voy a mandar en 10 minutos.
Bien, bien. Lo esperamos. Bueno, así que... estimados compañeros de podcast, nos despedimos. Voy a decir mi nombre, que yo soy Ángel Apini, soy el fanático del rock progresivo.
Yo soy Guido Velarino, el rey Tut, el fanático del metal y el heavy rock.
Y yo soy el Bombi, el fanático del pop, el rock y Tok Tok.
Sigan conectados, volvemos quizás en un par de semanas. Y si ustedes están escuchando online, quizá a pasitos nomás. Exacto. Que le pasen muy bien. Hasta pronto.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.